Hola amigos, reciban un cordial saludo, un abrazo fraterno. Hoy día voy a compartir con ustedes el primer capítulo de mi libro 10 claves para desarrollar inteligencia emocional. Espero que lo disfruten tanto como yo. Iniciamos. Capítulo 1, comprendiendo la inteligencia emocional. Charles Darwin fue el primero que empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional, señalando en sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación. Thorndike, en 1920, hace uso del término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. David Wechsler, en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostiene además que nuestros modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. En 1983, Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de las otras personas, y la inteligencia intrapersonal, la capacidad para comprenderse a uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. Para Gardner, los indicadores de inteligencia como el CI no explican plenamente la capacidad cognitiva. El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral Un estudio de las emociones. Sin embargo, el término inteligencia emocional había aparecido antes en textos de Lemieux en 1966, Greenspan también presentó en 1989 un modelo de inteligencia emocional, seguido por Salovey y Mayer en 1990. Pero no fue hasta la publicación del célebre libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional en 1995 cuando surgieron numerosas publicaciones que lo hicieron muy popular. Fue uno de los pioneros en nombrar otro tipo de inteligencia más allá de la educación escolar. Su antecesor Howard Gardner, ya en su teoría de inteligencias múltiples, nombró la inteligencia interpersonal y la intrapersonal como una capacidad que por lo tanto se puede desarrollar. Goleman la acuñó y Alejandro Vega, un joven malagueño nacido en 1983, nos lleva al mundo de las emociones hasta las más altas cotas de la sociedad, mostrándolas de una forma nunca vista hasta entonces. En su libro, Decidir Saber Vivir. Ahí expone todos estos contenidos de forma vivencial. Nos habla desde el cerebro hasta sus manifestaciones en diferentes culturas y religiones. En definitiva, el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe aptitudes complementarias, pero distintas de la inteligencia académica, sino referidas al CI, cociente o coeficiente intelectual. De este modo, personas de gran preparación intelectual pero faltas de inteligencia emocional terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI menor pero mayor inteligencia emocional. Ahora bien, la inteligencia emocional versus el coeficiente intelectual. Hasta hace poco el concepto de inteligencia se entendía como coeficiente intelectual, es decir, como aquello que miden los test de inteligencia. Lo que medía los test eran las capacidades propias del rendimiento académico. Sin embargo, en nuestro siglo se produjo un descrédito de los citados test, viéndose que en las pruebas realizadas por Bidet estaba influido por factores culturales. Una crítica muy general que se les ha hecho a los test es que no son ni lo suficientemente válidos, ni lo suficientemente fiables como para justificar su uso. Los detractores más radicales sostienen que, aún en el mejor de los casos, Los test que realmente evalúan lo que pretenden lo hacen de una forma bastante pobre y por tanto no resulta adecuada su utilización en procesos de selección, orientación o distribución de recursos. Se cuestiona a los test por medir en ocasiones habilidades muy específicas, de alcance muy limitado como para ser útiles en predicciones significativas y a largo plazo. Es incuestionable, además, que los test de inteligencia no miden muchas cosas que son importantes en la actuación posterior del sujeto en el puesto laboral o educativo, lo que limita parcialmente su capacidad predictiva. Junto a estas críticas de carácter general, también se han cuestionado aspectos más puntuales de los test, como el contenido y formato de sus ítems, las normas utilizadas para la interpretación de sus puntuaciones y la interpretación misma de las puntuaciones de los test. En ocasiones, los test han tenido efectos secundarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares. En efecto, muchos profesores, ante las presiones sufridas, dado el carácter obligatorio de la evaluación, se han limitado a enseñar las habilidades que posteriormente iban a ser evaluadas. De este modo, los estudiantes dedicaban gran parte de su tiempo a aprender cosas solo porque éstas van a ser posteriormente preguntadas en los test utilizados en la evaluación y no porque tengan un valor intrínseco como objetivos educativos. Por consiguiente, el uso masivo de los test en el ámbito educativo ha tenido de algún modo un efecto perverso en el sistema educativo, ya que en ocasiones el currículum se ha ido reorientando hacia los contenidos y habilidades evaluadas por los test estandarizados, en lugar de ajustarse estos a los objetivos curriculares definidos para los cursos y ciclos educativos. A los test se les ha acusado de ser herramientas al servicio del poder, de ser instrumentos de control o represión social al servicio de la clase económica y políticamente dominante, de construir barreras para la igualdad social y de oportunidades económicas simplemente porque los test han servido para revelar diferencias entre grupos y el tema de las diferencias entre grupos es muy espinoso, levanta muchas ampollas. En definitiva, los test han sido criticados o debatidos tanto dentro como fuera del marco de la psicología, es decir, las críticas han trascendido el ámbito de lo puramente psicométrico y los test se han convertido en una cuestión de debate público e incluso legal. En contraposición a este concepto de inteligencia, sale a la luz el concepto de inteligencia emocional, que comprende aptitudes como las habilidades sociales. Se pasa a tener en cuenta el plano emocional, como el optimismo, la motivación, el autocontrol, no solo el éxito profesional. Con todo ello, la inteligencia emocional está en la base de muchos procesos físicos. Existe un vínculo fisiológico entre las emociones y el sistema inmunológico, no como entidades independientes capaces de influirse mutuamente, sino como un sistema integrado que da origen a una nueva ciencia, la psiconeuroinmunología. El cultivo de una competencia emocional desarrollada y oportuna contribuye en definitiva a potenciar la inteligencia, entendida en sentido amplio. No hay vida mental sana, ni siquiera a nivel de funcionamiento intelectual, en condiciones de disfunción emocional importante. Todos contamos con la posibilidad de conducir en bastante grado los sentimientos propios o los ajenos. La propia sociedad en la que vivimos nos convence de modo consumista sobre las ventajas de un producto, lo que provoca un cambio de sentimiento en el espectador. Lo mismo ocurre cuando tratamos de convencer a alguien de nuestras virtudes, de las ventajas de adquirir algunas cosas o simplemente modificar los sentimientos para llevarlos a nuestro terreno. Todo esto lo sabemos y aún así seguimos pensando muchas veces que los sentimientos difícilmente pueden educarse. Y decimos que las personas son tímidas o desvergonzadas, generosas o envidiosas, depresivas o exaltadas, cariñosas o frías, optimistas o pesimistas, como si fuera algo que responde casi solo a una inexorable naturaleza. No podemos negar que las disposiciones sentimentales tienen un componente innato, pero sabemos también que la familia constituye el primer agente de socialización y de construcción de la personalidad que se irá modificando con la influencia de la propia cultura en la que está inmersa, siendo la escuela un fuerte influjo en este proceso. Las disposiciones sentimentales pueden modelarse bastante. Hay malos y buenos sentimientos, y los sentimientos favorecen unas acciones y entorpecen otras, y por tanto favorecen o entorpecen una vida digna, iluminada por una guía moral, coherente con un proyecto personal que nos engrandece. La envidia, el egoísmo, la agresividad, la crueldad, la desidia son ciertamente carencias de virtud, pero también son carencias de una adecuada educación de los comportamientos, perdón, de los correspondientes sentimientos, conformando obstáculos que quebrantan notablemente las posibilidades de una vida feliz. Educar los sentimientos es algo importante, seguramente más que enseñar matemáticas o inglés. La ardua labor está en ocuparnos de hacerlos mediante una labor que debe ser compartida tanto por la propia familia, la escuela y la constante vigilancia de la sociedad en la que viven. Pues bien, mis amigos, hasta aquí el final del primer capítulo del libro 10 claves para desarrollar inteligencia emocional. Vamos entonces avanzando en un mar de conclusiones y generamos expectativas por lo que viene. La inteligencia emocional desde la perspectiva de diversos autores, pero también los diferentes modelos de competencias emocionales. La inteligencia emocional y el sistema inmunológico. También vamos a referirnos a la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en la escuela. Es decir, cómo vamos a afrontar ese proceso de formación de nuestros hijos. También compartiremos en el capítulo subsiguiente algunas situaciones y vivencias y experiencias de la inteligencia emocional, casos prácticos, reales, que hoy día son divulgados y divulgables en nuestras comunidades para que aprendamos rápidamente de ellos. Les agradezco a todos su atención y nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias y que Dios los bendiga.